En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Vamos a charlar con el rabino Uriel Romano a propósito del eclipse. Alguien va a decir, ¿y cuál es la relación? Justamente de eso queremos hablar, porque en nuestro calendario, en nuestra historia, en nuestras tradiciones, muchos de los eventos naturales están relacionados. Por ejemplo, hoy estamos empezando un mes y nosotros, como decíamos antes, nos saludamos por un nuevo mes, el mes de Tebet. Entonces, la luna, el sol, tienen influencia y tienen de alguna manera su rol en nuestro calendario. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos?
Bien, a propósito del eclipse, se nos ocurrió preguntar cómo aparecen, qué dice nuestra tradición, qué efecto o participación tienen estos eventos naturales.
Bueno, es interesante, ¿no? Porque son de esos fenómenos de la naturaleza que no suceden todos los días. No es, por ejemplo, como el Rosh Chodesh, como eso que estamos viviendo en nuestros días, el Año Nuevo y demás, sino que sucede una vez cada muchos años, ¿no es cierto? Se calcula que en un lugar determinado del mundo sucede cada 350, 400 años un eclipse solar de esta magnitud como el que vivimos. Sin embargo, nuestra tradición, como siempre tiene algún comentario o alguna reflexión para decir. Lo primero es en hebreo, ¿no es cierto? En hebreo se llama Likui Hama. Ese es el término que se le dio en los tiempos talmúdicos al fenómeno de los eclipses solares, un Likui Hama. Y lo que es interesante, primero, Dani, déjame decirte a ti y a la audiencia, es que, a diferencia de otros fenómenos de la naturaleza, no hay una brajá, no hay una bendición para los mismos. Uh-huh. Dani, imagino que vos sabrás, y muchos de los que nos están escuchando también saben, que para diferentes fenómenos de naturaleza hay bendiciones, ¿no es cierto?
¿Y esto está relacionado con lo espaciado del tiempo o por alguna otra razón?
Bueno, puede tener que ver con dos motivos. Uno, con lo espaciado del tiempo, digamos que no es un fenómeno que se repite tanto como para que tenga una bendición en particular, aunque también hay otro, para hablar en otro momento cuando quieren llamarme, Dani, algo que ya ocurre cada 28 años, que se llama Birkat Hamá, la bendición del sol, porque supuestamente es el lugar que el sol estaba en el momento que fue creado, el cuarto día de la creación. Uh-huh. Pero sí hay una bendición y un tec, que es todo un ritual para eso, pero para los eclipses tanto solares como lunares nunca hubo un ritual asociado, nunca hubo una bendición ni un ritual. Por un lado puede que ver con lo espaciado del tiempo, con no entenderlo, pero otro de los motivos puede llegar a ser que tuvieron en la mayoría de las veces una carga negativa. Uh-huh. Los eclipses solares y lunares, digamos, eran vistos no solamente por nuestros antepasados, por el pueblo judío, por los israelitas hace 2500, 3000 años, como un signo, un omen, ¿no? Un simán negativo, como que Dios viene a oscurecer el día, ¿no es cierto? Viene a traer oscuridad al mundo en la mitad del mediodía. Entonces era visto como un omen negativo por las transgresiones que los seres humanos podrían haber hecho en la Tierra. Así que eso como en general, Dani, sí. lo que te puedo decir. Después hay otros datos, pero no sé si tienes alguna pregunta.
Sí, no, estaba pensando cuando justamente se producía este eclipse. Uno de mis primeros pensamientos fue, me imagino, más allá de que uno haya leído, el temor, el terror que puede haber sentido algún habitante de nuestro pasado más remoto, porque sin saberlo, sin que se lo avisen por la tele, ni que le digan la hora, ni por dónde va a pasar, un buen día se oscurecía todo de repente. Y yo creo que lo menos que habrá pensado era en el fin del mundo.
Por supuesto que sí, y no, y es interesante lo que decís, porque los profetas, tanto en el libro de Amós, el profeta de Amós, como el profeta Isaías, que son dos profetas del siglo VIII, que acá hay un dato de color bastante interesante para sumar, hablan que el Yom Adin, que el día del juicio, o el Yom HaGadol Be'anorá, aquel día grande y temeroso, es decir, aquel día que, como vos decías, que se acaba el mundo, digamos que sea el preámbulo de los tiempos mesiánicos, fíjate cómo Amós lo describe. Amós en el capítulo 8 dice, y llegará el día en el cual Dios haré que ponga el sol al mediodía, cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. ¿Y cuándo sucede eso? ¿Cómo se puede poner el sol en el mediodía, Dani? ¿Qué tiene que pasar?
Solamente en un eclipse, claro.
Solamente en un eclipse se lo puede entender. Y Yeshayahu, Isaías, y aparte es interesante porque te dije que los dos son del siglo VIII, ¿no es cierto? Y se calcula que en la tierra de Israel, en el territorio de Judea, sí hubo un eclipse solar total en el año 702 antes de la era común. Entonces, uh-huh, es muy posible que estos autores, estos profetas, o quien quiera que finalmente le diese formato a estos textos que ingresaron a nuestro Tanaj, hayan tomado esa referencia estrepitosa, apocalíptica, ¿no es cierto?, de que el sol se oscurezca por unos minutos al mediodía, como una imagen de que se avecina en el fin de los tiempos, ¿no es cierto?, como esta capacidad de Dios de cubrir el sol al mediodía, y solamente se puede explicar con un eclipse solar.
Uh-huh. Es interesante lo que decís, porque hoy, digamos, las fórmulas matemáticas te permiten saber cuándo hubo eclipses, de qué tipo, en qué lugar sucedieron. Acá yo estaba leyendo que hay uno que aparece en el Antiguo Testamento y estaría relacionado con uno que sucedió el 30 de octubre de 1207 antes de la era común. No era total, era anular.
¿Sabes cuál es, no? ¿Cuál es la supuesta referencia?
A ver.
A ver, el 702 tienen en común esto, los profetas Isaías, Amós y hasta el rey Hizquiahu, Ezequías, que no sé si conocen todos la historia, que él había transgredido y había caído enfermo y había pedido más años de vida y Dios le otorga 15 años más de vida, y la prueba para eso fue un eclipse solar, al parecer. Pero por el otro lado de esa historia, algunos dicen, a mí no me convence mucho, que la del 1200 antes de la común hace referencia a la historia de Josué, de Josué, parando el sol al mediodía.
Pidiéndole que pare el sol al mediodía y la luna.
Exacto, la luna. Es como que la luna y el sol se detienen. Uh-huh. A mí no me convence, porque claramente es alejado de lo que dice el texto bíblico, pero puede haber alguna referencia en relación a eso. Sí, pero esos, si no me equivoco, la del 1200 y la del 700 son los únicos dos que se pudo calcular que en el territorio de Judea, de Israel, en los tiempos bíblicos sucedió un eclipse de esa magnitud. Sin embargo, en los tiempos rabínicos, ya sea en Babilonia y en la tierra de Israel, ya para los primeros siglos de nuestra era, también ocurrieron este fenómeno de la naturaleza, y los rabinos ya le dan una carga muy negativa, ¿no es cierto? En el Masejet de Suká, si no me equivoco, en el Tratado de Suká, se dice que un eclipse solar, Likui Hamá, es un simán ra leolam, es un mal presagio para todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como decías vos antes, Dani, imagínate a nuestros antepasados pensar que el sol se ponía en la mitad del día, que se oscurecía el mundo. Era como si todo fenómeno de la naturaleza era visto como un castigo divino. ¿Qué más castigo que Dios elimine una luminaria del mundo? ¿Sí? Y hasta le dan como motivos, ¿no es cierto? Los rabinos siempre tratan de pensar por qué transgresiones ocurre tal cosa, ¿no? Y algunos dicen que es porque cuando murió un Abbeidin, uno de los jefes del tribunal rabínico, y no se le dio un esped, no se le dio un panegírico en su funeral correspondiente, como decir, se apagó una luz en el mundo y nadie lo se ocupó de él como correspondiente, entonces Dios apaga la luz del mundo. Entonces, en el Talmud comenzaron a darse varias asociaciones, siempre con una connotación negativa en relación a los eclipses.
Estaba leyendo,
y por eso
que él pidió, Yoshua pidió que...
la connotación de que no hacemos mucho. Entonces, pero algunos empezaron a preguntar en los últimos tiempos si hay que hacer brajot cuando uno ve un eclipse o no, y uno de los que principal se ocupó de esto fue el homenaje de Mendel Schneerson, el último rebe de Lubavitch, que le preguntan si hay que hacer una braja, y él dice no, que no hay que hacer ninguna bendición. Y hoy la mayoría no hace ninguna bendición, y algunos que deciden hacer una bendición, hacen la bendición rabínica, que decía Shekohog Buratoma Leolam, cuyo poder y su fuerza cubren el mundo. Que a veces cuando uno escucha un terremoto y demás, también se hace la misma bendición.
Ayer un oyente me escribía, antes ayer, durante el eclipse, me dijo, qué espectáculos hermosos nos regala Shem. Y yo me quedé pensando, ¿no?, en lo que es la carga negativa y lo que es la carga positiva, ¿no? Como cada uno puede, claro, visto desde nuestros tiempos, entendiendo el fenómeno, prediciendo con minutos y con segundos cuándo va a suceder, es más fácil disfrutarlo.
Por supuesto que es que hoy nosotros lo podemos disfrutar como todos los otros regalos de la naturaleza, como espectadores de un mundo y una naturaleza y un fenómeno maravilloso, pero en la antigüedad es entendible este miedo que causaba, y por eso todos esos escritos rabínicos y estas ideas de tratar de racionalizar por qué Dios quiere oscurecer el mundo. Y hoy lo vemos como este fenómeno que ocurre cada tanto, está asignado por el marco del tiempo, no es una elección caprichosa de Dios, ¿sí?, porque está asignado por tiempos determinados, es el Teva, es parte de la naturaleza del Derech Olam, del camino del mundo, por lo cual hoy uno puede, por eso hoy algunos autores, algunos rabinos que en nuestros días dicen, no, vamos a decir, una bendición para esto. Tal como hacemos una bendición cuando llueve, cuando escuchamos un trueno, cuando vemos el mar en toda su plenitud, cuando vemos los árboles florecer en la primavera, hay bendiciones para todo. También debe haber una bendición en la cual poder darle gracias a Dios por estos espectáculos que la naturaleza nos regala gratuitamente cada tanto tiempo, ¿no? Y algunos también, aparte de eso, leen el Salmo 121 o el 148, o incluso el Adón, uno de los poemas litúrgicos que leemos en Shabbat a la mañana, porque son todos que hablan en relación a Dios como creador del cosmos, ¿no?
Es interesante. Estaba leyendo, te decía antes que Yoshua le pidió a la luna que se pare en Ayalón. Menos mal que no estaba la autopista en ese momento, porque con los líos de tráfico que hay en Israel, si la luna se detuviera en Ayalón, creo que directamente nadie llegaría nunca más a la casa. Te quería preguntar de una manera más amplia, y entiendo que la respuesta seguramente es terriblemente amplia, pero ¿cómo se lleva la religión con la ciencia? O sea, ¿qué pasa cuando la ciencia te explica algo que le asignabas al Creador, a Dios?
Y ahí tenés dos, ahí creo que tenés varias vertientes, Dani, donde uno puede terminar. Uno puede terminar en el rechazo absoluto de la religión, ¿sí? Diciendo, estos eran tonterías, la ciencia me lo comprobó. Uno puede decir, mi religión es la verdadera y mi lectura es la verdadera, la ciencia se equivoca, ¿sí? Ese es camino número dos. Camino número tres puede ser, voy a forzar o la ciencia o la religión para hacerse entender mutuamente, ¿sí? Como tergiversar tu propia religión o tergiversar la ciencia para que sea acorde a tus principios religiosos, o a la inversa. Y bien, la cuarta opción, es decir, ciencia y religión son dos lecturas, son dos lenguajes diferentes del mundo, y que cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su lenguaje y cada uno tiene su sentido. Me parece que yo voy por la cuarta opción. De todas las opciones, voy por la cuarta opción. Yo trato de que cuando la ciencia comprueba, que la ciencia nunca termina comprobando algo en la mayoría de los casos, ¿no? Siempre son teorías en muchísimos casos. Cuando hay una teoría científica sobre algo y es la más vigente, trato de decir, bueno, o explicar el mundo de esa forma, pero darle el sentido de mi perspectiva religiosa. No trato de forzar la teoría, encontrar la teoría del Big Bang en el relato de Bereshit, en el relato de Génesis, pero tampoco digo axiomáticamente que el mundo fácticamente se creó en 6 días, sino que entiendo que el mensaje de la Torá es un mito fundante que viene a transmitirnos un mensaje del por qué y el para qué y el sentido, y luego que la teoría del Big Bang es la teoría más vigente que nos explique el origen del cosmos.
Te lo pregunto porque una vez le pregunté yo en una entrevista a un rabino, ni importa quién ni cuándo, cómo podía ser que fuéramos por el año, digamos hoy, 5.781, y haya fósiles de 10.000 millones de años. Y la respuesta fue porque cuando Dios creó el mundo ya puso los fósiles. Y yo no quise repreguntar, no me pareció que había que repreguntar. Pero entiendo que esa es la opción de forzar mi religión y la ciencia para que se encuentren.
Ahí me parece que ese rabino eligió el camino número 3, que bueno, yo lo respeto, puedo decir, pero me parece que no es cuando puede ser una frase linda que alguno puede llegar a convencerlo, aunque me imagino que para la mayoría de los seres pensantes no los convences con ese comentario. Pero aún así creo que si a incluso ese rabino le preguntás en la soledad de su hogar y demás, él mismo no se va a mentir a sí mismo, ¿no? Es... Hay como una frase, ¿no es cierto?, en hebreo, que no hay que mentir frente a Dios, ¿sí? No hay que mentir frente a Dios. Y me parece que no ser honestos intelectualmente es una forma de mentir frente a Dios.
Acaba un oyente desde Israel, me dice que hay un libro muy lindo que se llama Cuestiones de Fe y Ciencia, con cartas del Rebe, donde demuestra que la fe y la ciencia se complementan. Es muy interesante la frase porque dice, demuestra que, tampoco sé si lo demuestra, expresa, como decías vos antes, una teoría, y es fantástico que no tengamos todas las respuestas, así seguimos haciendo preguntas. Uriel, gracias por este tiempo que has tenido con nosotros. Es muy interesante porque cada cosa que nos sucede a veces tratamos de relacionarlas con nuestra propia cultura, con nuestro propio pueblo, y sabíamos que un eclipse y que la naturaleza en general están muy ligadas a nuestro calendario, a nuestros días, a nuestra cotidianidad, como decías antes, a las oraciones, a los rezos, y queríamos conocer un poquitito más del tema. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, Dani.
Gracias. El rabino Uriel Romano, el tema, el eclipse en la tradición judía.